¿Listos para estudiar la palabra? Señor, gracias por lo bueno que tú has sido. Queremos poner este tiempo en tus manos. Que tu palabra sea glorificada, que tu palabra transforme nuestros corazones. Te honramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero poner una primera imagen. No sé si quién conozca este personaje. ¿Quién sabe quién es? Napoleón Bonaparte. ¿Qué hizo Napoleón? Guerra. Era un francés para empezar. Conquistó muchas cosas, era un estratega, ¿no? Era muy bueno planeando batallas, pero no solamente planeando, sino ganando batallas. Fue tan importante que está en los libros de historia. Yo no sé si mi nombre vaya a aparecer en la historia, en una historia que compartió mi hijo a lo mejor. Pero es importante que él lo vio, pero él llegó a un éxito masivo, era conocido en muchas áreas del mundo. Pero ese éxito no le duró. ¿Sabes dónde terminó? En el exilio en una isla olvidado. Hay otra imagen ahí. ¿Quién recuerda este? El BlackBerry, ¿no? Esa era la onda, como dicen en mi rancho. El que traía BlackBerry tenía nivel. ¿Pero qué pasa con el BlackBerry? El BlackBerry fue en su tiempo súper exitoso. Tenían tanto éxito y ellos sentían que dominaban el mercado y que tenían todo, pero se quedaron montados en el éxito y no pudieron superar ese aparatito. Y de tanto que llegaron, dejaron el éxito, lo cegara y se quedó en el pasado. Ahora están tratando de revivir, pero ya van bien atrás. ¿Alguien más ahí? ¿Quién se acuerda de estos? Yo me acuerdo que ese era nuestro fin de semana, ¿no? Con mis papás, yendo ahí te vendían las palomitas. Para todos los millennials y de este lado, ¿o qué son? Xenios, no sé qué son ahora. Eso era donde rentabas películas. No existía Netflix, no existía Hulu. Tú tenías que ir y llevar tu VHS y si no lo regresabas te cobraban. Era un fee extra, ¿no? Pero Blockbuster era una compañía súper exitosa. Había tanto éxito en esta compañía que dijeron, nadie nos va a ganar. Pero no pudieron competir contra el streaming porque ellos se sentaron diciendo, no hay nadie mejor que ellos. Y en el 2010 se declararon en bancarrota. El día de hoy hay un solo Blockbuster abierto en todo el mundo. Está en Canadá, creo. Es el único que existe. Y creo que lo han de tener para cobrarle fees a todos los que no devolvimos las películas. Yo digo, no sé. Esto lo estoy inventando. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar cuánto poder tiene el orgullo en nuestras vidas? Hoy vamos a hablar del orgullo. ¿Quién es orgulloso? Amén. Pero el orgullo es una prisión. Es una prisión que nos encierra y nos aleja de Dios, pero también nos aleja de los demás. Yo quiero hablarte del orgullo. Y yo quiero, ustedes no sé, me han llegado a conocer, hasta ahora tenemos por la gloria del Señor casi 2 años aquí. Y espero me hayan llegado a conocer y me gusta ser muy transparente. El orgullo es algo con lo que el Señor ha trabajado conmigo. Y no es casualidad, yo no había hecho el brief del sermón. Y estaba escuchando, empecé a leer un libro, Orgullo. Los primeros 3 capítulos de Orgullo. Estaba escuchando un blog, Orgullo. Tuvimos una reunión de todo el staff de la iglesia, el orgullo. Y luego me dice el pastor Ramón, ¿de qué vamos a predicar, Río? ¿Del orgullo? Creo que el Señor algo quería hablar a mí primero. Entonces quiero hablarles aquí con toda sinceridad. El Señor ha estado hablando a mi vida y espero que de la misma manera lo haga con ustedes. El orgullo es algo que nos ciega, nos encierra, nos encarcela. El orgullo, aunque no lo veamos, puede convertirse en una prisión. Nos aísla de los demás, pero más importante, nos separa de Dios. El orgullo nos lleva a ese momento. Había un entrenador de fútbol americano, Don Shula. Hay una fotografía de él ahí. Don Shula fue uno de los que más campeonatos ha tenido. Ha ganado muchísimo más juegos en la historia. Siguen peleando. Él manejaba a los Miami Dolphins. Tan famoso y cuenta la historia, la cuenta él. Lo más probable es que lo cuente la esposa. Voy a decir por qué. Él estaba en Nueva Inglaterra, en New England, la parte norte de Estados Unidos. Y cuenta que estaba nevando y él salió porque querían ir a ver una película. No había Blockbuster, creo. Fue una película y llegaron al cine. Y dice que cuando entraron la gente se paró y la aplaudió y la aplaudía. Y él, wow, hasta acá me conocen. Acuérdense que él era de los Miami Dolphins, él andaba en Nueva Inglaterra. Y le aplaudieron. ¿Cómo crees que se sentía el hombre? Y se siente y le dice a la esposa, yo no me había imaginado que aquí me conocía. Y le dice al señor, no, es que el de la película dijo que si no llegaban 10 no la ponía. Y ustedes son los 10. El orgullo estaba así, se le vino. Hey. Y muchas veces nosotros estamos en algo así. Esa historia puede hacernos reír, pero muchos de nosotros hemos estado ahí. Nos dejamos llevar por el éxito, por lo que tenemos. El orgullo funciona de una manera que nos ciega y puede ser muy peligroso. Yo quiero darte un ejemplo, lo vamos a ver en Daniel 4. Si nunca has leído Daniel 4, te invito a que lo leas. Es interesante que esto es tema de conversación en la casa. Si no, ahí está mi esposa testigo. Vamos en la camioneta y a mis hijos les llama la atención. Ay, ¿qué va a pasar en la historia? Léala, mija. Léala, usted tiene su Biblia. Y me dice, ¿de qué van a hablar mañana? Le digo, no sé, léelo. Entonces, si hay algo que le intriga a tus hijos, invítalos a leer la palabra. Acompáñalos. Y es interesante que el orgullo destruye nuestra capacidad para admitir nuestras necesidades. El orgullo nos lleva a ese punto donde dejo de admitir lo que necesito. Rey Nabucodonosor es una figura histórica fascinante. Gobernó Babilonia. Babilonia todavía existe. Siguen encontrando cosas. Esta semana nos metíamos mucho en la parte de historia para entender todo lo que ha sucedido y lo que siguen escarbando, siguen encontrando cosas. El imperio babilónico era el imperio, al punto que existía ahí una de las maravillas del mundo y se le conoce como los jardines colgantes de Babilonia. No hay una imagen, pero acuérdense que no había, y hay una imagen ahí que representa un poco lo que creen que había. Dice, pasó ese jardincillo, donde queda lo encuentro. Pero acuérdate que eso estaba en el desierto. Se diseñó de tal manera que la gente venía de afuera, viajaba para ir a ver ese tipo de jardines. Y eran unos jardines donde ellos se sentían orgullosos. Nabucodonosor decía, esta es una ciudad que yo lo hice, yo lo logré. Y fíjate lo que dice en el 4:30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Con residencia real, con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad. ¿No hice yo esto? ¿Tenía derecho o no? Se puede decir que sí. Porque así como Napoleón era alguien que dominaba y era un tanto feo, malo. Cuando mató al rey de Judá, dice que sacrificó a sus hijos enfrente de él, y inmediatamente que los mató, le sacó los ojos para que fuera el último que vio. Era malo, era temible. Acuérdense que él peleó por llegar al puesto donde estaba. Él luchó, viajó porque se estaba muriendo su papá y atravesó de un lado a otro para asegurarse de que él se iba a quedar con el reino. Era alguien decidido. Un hombre completamente cegado por su propio éxito, lo dice aquí. ¿No es esta la gran Babilonia? Me imagino, ¿no? Caminando él entre las... Dice, se cree que las paredes que rodeaban la ciudad estaban tan anchas que corrían, que cabían dos carruajes arriba, no abajo, dos carruajes arriba. Eran anchas, fuertes. La creencia de que somos autosuficientes, que no necesitamos a nadie más, ni siquiera a Dios, fue algo que le pasó a Nabucodonosor. El orgullo es peligroso porque nos engaña, nos hace creer que estamos bien por nosotros mismos, que todo lo que tenemos es producto de nuestro esfuerzo personal. Nos impide ver nuestras propias debilidades y nuestras necesidades. Yo no necesito de nadie. Yo solo lo hice. Mira esta casa, yo la hice. Ese carro, yo lo compré. Y la señora, todo lo debes. Se ríen por algo. Lo más peligroso del orgullo es que, aunque puede ser fácil de ver en los demás, es increíblemente difícil reconocerlo en nosotros mismos. Proverbios 16 nos dice, el orgullo va delante de la destrucción. El orgullo viene adelante de la destrucción. Y la arrogancia antes de la caída. Y en la nueva versión internacional dice, tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería, el fracaso. Y lo vimos en las compañías que vimos, en las personas que vimos. Alguien que llegó a hacer mucho y el Señor les dio un estate quieto. El orgullo es una trampa que puede llevarnos al fracaso, pero lo hace de una manera tan sutil que muchas veces no vemos que estamos cayendo hasta que ya es demasiado tarde. Jesús mismo nos advierte sobre la importancia de la humildad. Fíjate lo que dice en Lucas 18, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús lo dice. El corazón de Dios es aquellos que eligen la humildad sobre el orgullo. La humildad nos lleva a admitir que necesitamos a Dios y a los demás, mientras que el orgullo nos aleja de esa verdad y te dice, no necesitas a nadie. Empecemos por un momento en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación en la que sabemos que debimos haber pedido ayuda, pero algo dentro de nosotros nos impedía hacerlo? ¿Cuántos están casados? ¿Alguna vez has pedido ayuda para tu matrimonio? Pues estoy tocando puntos muy delicados. No nacimos sabiendo todo. Necesitamos de alguien más. No para el chisme. Yo necesito a alguien que me ayude a ver lo que yo no veo. Si yo no tengo un espejo, no me puedo ver. Un amigo es como un espejo. Una pareja amiga es como un espejo. Un líder de la iglesia me puede llevar y encaminar. Sabemos que debimos haber pedido disculpas. Sabemos que debimos haber pedido perdón. Pero nuestro orgullo nos lo impide. ¿Alguien tuvo una situación de esa esta semana? En la que para que se le quite, no va a pedir perdón. En la historia de Nabucodonosor vemos que, aunque era el hombre más poderoso del mundo, no podía admitir que su éxito no era solo producto de su propio esfuerzo. Dios es lo que se lo había dado todo, porque fíjate lo que dice. Si lees el capítulo de Nabucodonosor, el capítulo de Daniel, es Nabucodonosor contándolo. Él lo está contando ese capítulo. Todo el capítulo él dice, yo Nabucodonosor. Si lo lees, así comienza. Y él está contando esto. Y él mismo dice en el versículo 17, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo entrega a cualquiera que él elija. Él decide a quién dárselo, él decide a quién quitárselo. Él lo elige. Sin embargo, Nabucodonosor no pudo reconocer esto y su orgullo finalmente lo llevó a su caída. Y si vemos en la historia, Nabucodonosor había tenido otro sueño. Se cree que habían pasado alrededor de 30 años más o menos. Y llega Nabucodonosor y tiene un sueño y manda a traer a todos los sabios. Y entre esos trae a Daniel y le dice, hey, tengo un sueño, necesito que me lo digas. Necesito que me lo interpretes. Y comienza Daniel y lo escucha el sueño que tuvo. Y Daniel le dice, me hubiera gustado que este sueño se tratara de tus enemigos, pero este sueño se trata de ti. El orgullo nos aísla de lo demás. Y mira lo que dice aquí, el orgullo no solamente afecta nuestra capacidad para ver nuestras propias fallas, sino que también nos aísla de las personas a nuestro alrededor. Por orgullosos no pedimos ayuda, por orgullosos no pedimos perdón, y por orgullosos nos cierran las puertas, y por orgullosos nos alejamos de las personas. No es que yo me hice por un lado, es que la gente no quiere estar contigo. Es que esa persona habla bastante y me aburrió. Y es yo. Y yo más. Es que esa señora nunca pide perdón. No. Nada más quiere venir aquí conmigo con el chisme. No. Hay que romper esas barreras. Fíjate lo que dice Daniel, hombre sabio y consejero de Nabucodonosor, le ruega al rey en el capítulo 27, le dice, rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perfecto pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Porque el sueño que había tenido era de que lo iban a tumbar y que iban a pasar un periodo de 7 años, 7 periodos. Es el equivalente a 7 años. Iba a pasar, el orgullo creó una barrera entre nosotros y los demás. ¿Por qué? Porque nos impide ver las necesidades de las personas que amamos. Acuérdate que lo que nosotros hacemos afecta a todo a nuestro alrededor. Se llama daño colateral. El mejor ejemplo que me gusta a mí decir es cuando tú avientas una bomba, no le va a pegar a una persona, causa daños. Mi orgullo afecta a mi familia. Mi orgullo afecta a mi trabajo. Mi orgullo afecta a todo lo que está a mi alrededor. Y el Señor le dice a Nabucodonosor por medio de Daniel, haz caso y arrepiéntete. Y si buscas del Señor, algo bueno va a pasar, pero si no lo haces, atente a las consecuencias. Nos impide celebrar los éxitos de los demás el orgullo, porque en el fondo sus éxitos nos hacen sentir inseguros. Este es el tipo de orgullo que destruye relaciones. Ay, me acabo de comprar un carro. Ay, está bien feo. ¿Es envidia o orgullo? Se ríen porque alguien se los dijo. O ustedes le dijeron a alguien. O nosotros, hablando de mí. Recuerden que esto el Señor me lo habló a mí primero. Pablo también advierte sobre el peligro del orgullo en nuestras relaciones. Filipenses dice, no seas egoísta. No trates de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses. No seas yo, sino también procura el interés, interesarse en los demás. Piensa en el prójimo, piensa en la otra persona. La humildad en nuestras relaciones significa valorar a los demás por encima de nosotros mismos. Algo que el orgullo nos impide hacer. El orgullo nos aleja de las personas. Lee Strobel, un escritor, predicador, un periodista de mucho éxito, experimentó esto en su vida. Antes de convertirse al cristianismo, tal vez algunos de ustedes han leído alguno de sus libros. Lee Strobel, buenísimo. Cuando su esposa se convirtió al cristianismo, él decidió demostrar que ella estaba equivocada. Dijo, por mi orgullo, como yo soy un periodista y soy súper destacado, te voy a demostrar que estás mal. Y que ese librito que andas predicando es pura mentira. Y se metió a la tarea de verdad a investigar, a hacer un informe investigativo en cuanto a eso. Utilizó todas sus habilidades para desertificar y desacreditar la fe. Pero en el proceso descubrió la verdad del Evangelio. Quiso desmentirlo, pero eventualmente Lee Strobel entregó su vida a Cristo. Y esa decisión transformó su vida. Él escribió un libro que se llama Case for Christianity, el caso para el cristianismo. Y habla específicamente, yo hice un caso para desmentir esto, pero tengo que decirte que es la verdad. Pero esto no es lo importante. Bueno, sí es importante, pero lo importante es esto. Cuando su hija, en ese libro lo dice, cuando su hija le dijo a su esposa, mami, quiero que Dios haga por mí lo que hizo por papi. Porque el orgullo lo había separado de su propia familia. El orgullo de Strobel había creado una barrera entre él y su familia, pero cuando se humilló ante Dios, esas barreras fueron derribadas, al punto que sus hijos querían imitarlo. En la vida de Nabucodonosor vemos algo similar. Mira lo que dice en Daniel 4:31. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, cuando él dijo, mira lo que yo hice, mira Babilonia. Soy una voz del cielo que decía, rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esa manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entregará a cualquiera que él elija. Le dice, no hiciste caso por tu arrogancia. Te voy a destituir donde tú tenías que estar. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Un problema psicológico. Se volvió loco. El orgullo lo separó de la gente. Lo hizo perder su posición. El orgullo nos separa de Dios y nos roba la paz. Salmo 10 dice, los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Hay tanto orgullo que dicen, yo no necesito a Dios, yo no necesito eso. Yo necesito una religión, yo necesito un libro que me diga lo que tengo que hacer. Y si soy completamente honesto, el orgullo es más fuerte y más alto en los hombres que en las mujeres. Dice, no, pastor, si conociera a mi esposa, no. La realidad es que los hombres tendemos a ser más orgullosos. El orgullo nos lleva a confiar en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios. Nos hace pensar que podemos mejorar la vida por nuestra cuenta sin necesitar la ayuda de Dios. Digo, yo no necesito a Dios. Santiago 4:6 nos dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Cuesta reconocer y decir, soy orgulloso, necesito ayuda. Pero el Señor dice, Dios se opone a ellos, pero da gracia a los humildes. Cuando uno voltea el disco y dices, ok, Señor, he metido la pata muchas veces, necesito de tu ayuda. El orgullo no solo nos separa de Dios, sino que también se opone, nos pone en oposición a Él. La humildad, por otro lado, es el camino hacia la gracia. Daniel 4:29, él dice, vemos cómo el orgullo se llevó todo a Nabucodonosor. De ser un rey respetado a niveles altísimos, el Señor básicamente lo humilló. Lo echaron de la ciudad, se tuvo que ir a vivir al monte. Y dice, tu autoridad real te ha sido quitada. Yo no quiero que el Señor me quite lo que me ha dado. Cuando vivimos en el orgullo, nos distanciamos de Dios, perdiendo la paz y el propósito que Él nos ha dado. Cuando yo permito que el orgullo se meta en mi vida de tal manera, nos distancia de Dios y nos hace perder la paz y el propósito que Él nos ha dado. Pablo también nos advierte sobre el orgullo. Romanos 12 dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sin más bien, piense de sí mismo como moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Nadie tenga un concepto más alto de lo que debemos tener. Esto nos recuerda que debemos ser conscientes de nuestra posición ante Dios y reconocer que todo lo que tenemos es un don de su gracia. Todo lo que tenemos lo recibimos por Él. Todo. Pastor, pero yo fui el que fui a trabajar. Sí, pero si el Señor no te levanta, no vas. Pero es que yo fui y toqué la puerta. Sí, pero si el Señor no te da mano, no tocas. Patadas. Aquí es donde entra la gracia de Dios. Quiero que vayamos al versículo 34. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Cuando llegó a lo más bajo, él reconoció que tenía que ver hacia arriba, que tenía que buscar del Señor. En ese momento, Nabucodonosor reconoce a Dios y se humilla, y su razón y su paz son restauradas. Cuando tú te humillas ante el Señor, Él restaura lo que está roto. Él restaura y sana las heridas. La paz no viene solo de recuperar su trono o su poder, sino de la reconciliación con Dios. Ahí fue donde vino. La paz que experimentó Nabucodonosor no fue simplemente la restauración de autoridad, sino la restauración de su relación con el Creador. Y esto es lo que sucede cuando dejamos que el orgullo se desvanezca y buscamos a Dios con humildad. Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos juntos, justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. No es por lo que yo hice, es lo porque, por lo que Jesús hizo en la cruz. Yo no puedo hacer tantas cosas para ganarme algo. Es la gracia del Señor. Y yo tengo que reconocer eso, que tú y yo no somos nada sin el Señor. Te pasó, pero yo estudié. No importa. Es la gracia del Señor. Es gracias a lo que Él hizo en la cruz por ti. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y participamos de esta Santa Cena porque nos dejamos y nos humillamos delante del Señor y reconocemos lo que Él hizo. La Santa Cena es un recordatorio poderoso de la reconciliación que tenemos a través de Jesucristo. Es un momento en el que recordamos el sacrificio de Jesús, quien con mucha humildad se entregó su vida por ti y por mí en una cruz. Así como Nabucodonosor levantó sus manos y sus ojos al cielo, fue restaurado, hoy se nos invita a levantar nuestros ojos al cielo y recordar el sacrificio de Jesús, quien derramó su sangre y entregó su cuerpo para que nosotros pudiéramos encontrar reconciliación con el Padre. La reconciliación que experimentamos a través de Jesús nos devuelve la paz que el orgullo y el pecado nos robaron. Jesús en su infinita humildad nos mostró el camino hacia la verdadera reconciliación. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él pudo haber dicho: yo soy el Hijo, no tengo que hacer nada, y dejar que el orgullo lo tomara. Pero él decidió ser humilde y humillarse. Hoy vamos a presentar la mesa para tomar la cena del Señor. En Corintios nos dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y continúa y dice: por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Señor, hay orgullo en mi corazón. Hay algo que tengo que confesar. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Antes de poder tomar la cena del Señor y antes de que los vayan a pasar los elementos, tenemos que pedirle al Señor que perdone nuestro corazón. Y eso toma humildad. Todavía no vamos a pasar los elementos, todavía no se preocupen, todavía no. El salmista nos dice en el Salmo 51: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Y continúa y dice: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Y aquí entra el momento de humildad y dice: pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Cuando Él nos limpia, limpia nuestros oídos, escuchamos mejor. Cuando Él limpia nuestros ojos, lo vemos mejor. Cuando Él limpia nuestra boca, lo podemos alabar mejor. Nuestra intimidad con Él se vuelve mejor. Tómate ese tiempo. Y el Señor, examina mi corazón. No permitas que sea como Nabucodonosor, que me deje llevar por mi arrogancia y por decir: yo tengo, yo hice, yo puedo. Sino que hoy me pueda presentar delante de ti, Dios, con un corazón limpio. Queremos adorarte, oh Dios. La palabra dice que Él es tan bueno que perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.